Quiero en esta mañana compartir con ustedes un tema, ¿verdad? Continuando un poquito de la semana pasada, ¿verdad? El pastor Sergio Chávez estuvo compartiendo, ¿verdad?, acerca de la familia. Y yo quiero en esta mañana también hablar acerca de la familia. Es un tema definitivamente temas importantes en nuestra vida. Y todo esto es debido a que la familia es el soporte del mundo, y como padres debemos preservarlas. Y esta palabra de preservación, ¿verdad? Significa conservación, protección, cuidado, mantenimiento, defensa, amparo, custodia, protección, resguardo. Todo esto significa la palabra preservar, y como padres debemos preservarlas. Es nuestro legado, nuestra línea futura de vida, y es una gran responsabilidad la que tenemos, principalmente nosotros los padres o los varones o los esposos en cada familia. Dios estableció la familia como elemento vital para la subsistencia del mundo. Y el concepto, fíjese, el concepto errado de que el hombre puede vivir solo se cae por sí mismo, de verdad. Fíjese que hay algunos estudios que avalan que un ser humano disminuye sustancialmente su calidad de vida al estar solo, y por consecuencia su tiempo de vida se acorta. Y bueno, eso lo han determinado los estudios que han hecho. Y por eso Dios estableció la familia, colocando al hombre como la autoridad principal, para que en su papel, fíjese, ha colocado al hombre, o sea, Dios estableció la familia y ha colocado al hombre como la autoridad principal para que en su papel instruya, cuide, proteja y sea el proveedor principal de la familia que forma al lado de una mujer que entiende y acepta el rol como la ayuda adecuada de su esposa. Y así juntos, en la mejor armonía, ¿verdad?, formen un hogar saludable con la ayuda y con la guía santa de Dios. Porque déjeme decirle algo, sin Dios nada funcionará bien, ¿está de acuerdo? Bueno, y déjeme decirle, Dios quiere que la familia sea como un refugio, un lugar seguro que permanece fuerte ante las presiones de la vida. Debería ser un lugar donde los miembros puedan madurar compartiendo las cosas buenas y la alegría. Y en la Biblia podemos encontrar varios ejemplos. Vaya conmigo al Salmo 128, por favor. Salmo 128. El Salmo 128, yo se lo quiero leer en otra versión. Me gusta esta versión, ¿verdad? Y viene mucho más, déjeme encontrar aquí las versiones de la Biblia, y viene mucho más clara, mucho más entendible, ¿verdad?, todavía este Salmo 28. Y fíjese lo que dice el Salmo 28 en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos. Gozarás del fruto de tu trabajo. Qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Que el Señor te bendiga continuamente desde Sión. Que veas prosperar a Jerusalén durante toda tu vida. Que vivas para disfrutar de tus nietos, que Israel tenga paz. Fíjese, eso es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Y qué podemos hacer para fortalecer, proteger, conservar y preservar a nuestras familias. ¿Qué nos ayudaría a tener de verdad ese cuidado por nuestra familia cada día? Y mire, por ejemplo, una de ellas, podemos poner algunas sugerencias, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a salir adelante. Podríamos decir, poner a Dios en primer lugar. Si ponemos a Dios primero, todas las demás cosas encontrarán su lugar. Así de sencillo. Hace 8 días tuvimos un evento, ¿verdad?, de aquí, de una pareja. Esta pareja tiene muchos años aquí en la congregación, pues aquí se conocieron, aquí se casaron, y el domingo pasado cumplieron 25 años de matrimonio. Y fuimos a la celebración, ¿verdad? Y cuando yo recuerdo, hace como 3-4 meses que ellos me vieron por aquí, me invitaron y me mandaron, ¿verdad? Ahora ya ve que ahora son las invitaciones, la mayoría son digitales, y mandaron la invitación. Y no dudé en ningún momento, ¿verdad? Le digo, primero Dios, ahí estaré con ustedes. Y ¿sabe por qué? Porque me bendice mucho esa familia, me bendice mucho el matrimonio, cómo llevan a sus hijos, el orden que mantienen como familia. De verdad, me bendice mucho de verdad ver. Y yo quería ser parte, ¿verdad?, de celebrar con ellos estos primeros 25 años de matrimonio. Y sabe, fue una bendición, de verdad, créamelo. Pocas celebraciones, de verdad, como cristianos he visto, en donde ponen a Dios, de verdad, en todo, pero sería en todo, en primer lugar. Todo, desde el inicio, ¿verdad? Bueno, aquí fueron algunos a dirigir unos cantos, luego el pastor Chava compartió algo ahí. Luego el papá de la novia también ahí habló, y después de eso, bueno, a la hora de sentarnos, ¿verdad?, hicieron unas dinámicas con unos juegos donde todo era relacionado con el tema del matrimonio, con respuestas bíblicas y todo eso, ¿verdad? Eran versículos de todo eso. Luego después repartieron unos rompecabezas y era la mesa, tenía que armar el rompecabezas, pero el rompecabezas hablaba de puros principios bíblicos para el matrimonio, de edificar la casa, todo ese tipo de cosas. Pero sabe, le dieron a Dios el primer lugar en todo, de verdad. Y sabe, eso debería ser el estilo de vida de nosotros como familias, poner a Dios en primer lugar en todo. Y le repito, si ponemos a Dios primero, todas las demás cosas encontrarán su lugar. La palabra de Dios es muy importante, esa es otra de las sugerencias que nos pueden ayudar a salir adelante. La palabra de Dios, es muy importante estudiar la palabra de Dios como personas y como cristianos y en familia. Y este es el fundamento de la familia. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. En el verso 4. Verso 4, Deuteronomio 6:4, dice lo siguiente: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está una sugerencia, una gran responsabilidad, ¿verdad? Vemos también las responsabilidades de los miembros de la familia. Vaya conmigo a Efesios capítulo 5, por favor. Efesios capítulo 5, verso 21. Y dice claramente, ¿verdad?, el verso 21. Dice que someteos unos a otros en el temor a Dios. Verso capítulo 6, verso 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Capítulo 5, 21, usted puede leer hasta el capítulo 6, verso 4, y va a ver todas las responsabilidades de los miembros de la familia, ¿no? O sea, los maridos deben de amar a sus mujeres, las mujeres deben de respetar y someterse a sus maridos, los hijos deben de obedecer a los padres, y cada uno tenemos una responsabilidad delante de Dios, ¿verdad?, como familia. El problema es que se nos olvida, ¿verdad?, y queremos brincar en un momento dado todos los principios que Dios estableció. Y hay dos familias en las cuales yo quiero enfocarme, ¿verdad?, en esta mañana un poco, para que usted y yo podamos aprender más acerca de hacia dónde estamos llevando nuestra familia, qué es lo que estamos haciendo con nuestra familia, qué tanto estamos cuidando a nuestra familia, qué tanto estamos preservando a la familia. Y ahí en el capítulo 11 de Hebreos, si va conmigo, Hebreos 11, ahí Hebreos capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente, ¿verdad? Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Verso 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjese, en el instituto actualmente estamos llevando una clase llamada la familia cristiana, ¿sí? Y esta es una de las materias que estamos llevando en el instituto bíblico. Ya desde hace varias semanas hemos estado estudiando acerca de la familia cristiana, el hogar cristiano y las responsabilidades dadas por Dios a cada miembro de la familia. Y estamos aprendiendo que la familia cristiana, una familia piadosa, tiene que tomar decisiones que se basan en la Biblia. Definitivamente, la Biblia es nuestra regla de conducta. Tiene que tomar pasos específicos para andar con Dios. Tiene que separarse del mundo. Y cuando me refiero del mundo, no es que salgamos del mundo y nos encerremos. No, no, no. Me estoy hablando acerca de las ideas y las opiniones del mundo, que luego tratan de influir muchísimo en la vida de los cristianos. Y muchos cristianos, pues, se involucran en las ideas y en las opiniones del mundo, en los valores y en las metas del mundo también, ¿verdad? Queremos hacer las cosas como las hace el mundo muchas veces, pero recuerde esa parte. Jesús lo dijo, dice que estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. Y nuestro manual, nuestro libro nuestro manual de vivencia, de conducta, es la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, y por ejemplo, la familia tiene que tomar pasos específicos para andar con Dios. O sea, tenemos que separarnos del mundo, le repito, de las ideas y opiniones del mundo, los valores y las metas del mundo, y separarse a Dios y su voluntad, ser separados para Dios, su voluntad, ¿verdad?, que es agradable y perfecta. Y tenemos que someternos al plan de Dios y lo que Dios quiere. Y muchas veces somos familias, fíjense, somos familias llenas de actividad. Vamos allá, regresamos de allá, vamos para acá, nos movemos de este lado, vamos a la escuela, vamos a la iglesia, vamos al trabajo. Y podríamos decir que aunque tenemos mucha actividad, es actividad sin propósito claro. O sea, no hay un propósito claro. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo segundo? Tenemos actividad sin pasos específicos, sin una dirección clara. Y muchas veces sentimos una frustración. Y muchas veces también nos preguntamos, ¿hacia dónde vamos? Y yo no tengo duda que algunos de los que estamos aquí en esta mañana, o algunos de los que están aquí en esta mañana, puedan tener esa, ese pensamiento también, ¿hacia dónde vamos? ¿O qué sentido tiene la vida? ¿O realmente para qué estamos aquí? Y sabe, todo esto en nuestra manera de vivir, luego también hace que los hijos vivan en una inseguridad. Y en algunos casos, algunos hijos, ¿verdad?, preguntan a los padres, ¿cuáles son las metas para nuestra familia? Y comenzamos a experimentar problemas dentro de la familia. Y nos preguntamos, ¿verdad?, muchas veces hasta, oye, ¿cuál es la idea de casarte? ¿Por qué tenemos hijos? O sea, ¿y sabe por qué? Porque no tenemos algo bien definido en nuestra vida y no entendemos cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y yo le quiero decir que Dios tiene el mejor plan. Él quiere preservarnos de estos problemas. Mateo 4:4, no lo busque, dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios quiere establecernos en el camino correcto. Él quiere darnos dirección clara y desarrollar metas apropiadas a través de su palabra. Dios quiere dirigir a nuestra familia. El problema es que no lo dejamos. Y yo quiero que nos enfoquemos en estas dos familias. Vamos a enfocarnos en el buen ejemplo de Noé y su familia. Ellos hallaron gracia ante los ojos de Dios y fueron preservados, fíjese, preservados, guardados, custodiados, resguardados, protegidos en medio de una generación depravada y pecadora sometida a juicio. En contraste, encontramos el fracaso de Lot y de su familia. Noé andaba en el espíritu y Lot en la carne. Y hemos visto los resultados. Ahí están los resultados. A través de estos ejemplos de Noé y la familia y de Lot y su familia, podemos aprender cómo podemos cuidar a nuestra familia, cómo podemos proteger, preservar a nuestra familia. Y en primer lugar vemos la descripción de los días de Noé. Vaya conmigo a Génesis, por favor. Y usted, al leer esto, nos vamos a dar cuenta de cómo está nuestra vida. Nuestra vida actual, ¿cómo está el mundo actualmente, no? Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Qué vemos en los días de Noé? A ver, veíamos de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en los días de Noé, corrupción moral de todo tipo. Pregunto, ¿cómo está el mundo actual? ¿Igual? ¿O peor? Peor, dicen todos. Dicen peor, fíjese, peor que en los días de Noé. ¿Qué me dice de la violencia? ¿Hay violencia? Pues nomás vea. Estaba viendo las estadísticas ayer de los muertos en lo que va del sexenio, nada más en este sexenio, en todos ha habido muertos, pero estamos hablando como de 18 a 20 mil muertos más o menos. ¿Qué me dice de la falta de conciencia de la gente? ¿Qué me dice de los cristianos, somos mayoría o somos minoría? Minoría. O sea, ¿cómo estaban los días de Noé? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Vivimos como en los días de Noé? ¿Sí o no? Algunos dicen, estamos peor que en los días de Noé. Pues sí, en otras palabras, ¿verdad? ¿Estamos viviendo tiempos difíciles? ¿Sí o no? Claro. Y estos versículos que leímos describen una generación depravada, una generación pecadora sometida a juicio, ¿no? Y viene el verso 13 de ese mismo capítulo, lo que dice: dijo pues Dios a Noé, He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Cómo ve? Eso era en los días de Noé. Pero también vemos la descripción de los días de Lot. Dele unas vueltas ahí al capítulo 13, por favor, de Génesis. Génesis 13, verso 12. Dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. ¿Sí? Dice que los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. ¿Se acuerdan? ¿Se ha leído la historia de Lot? Bueno, pues homosexualidad y mucho más cosas, la verdad, también había ahí depravación, todo también. O sea, también era otra familia, también viviendo tiempos difíciles. Así que las dos familias, fíjese, las dos familias estaban en tiempos difíciles. Había mala influencia continua sobre ellas. O sea, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está todo? Prenda la televisión, vea las noticias, escuche. O sea, ¿hay mucha mala influencia sobre las familias en este tiempo? Sí, hay peligros allá afuera hacia las familias. Sí, la verdad, tiene uno que tener un cuidado por todos lados, ¿verdad? En todo ahí tiene uno que estarse cuidando, ¿no? Ahora el otro día platicaba yo con alguien, decía, qué chistoso, ¿no? Ahora, todas las casas, si se fija, todas las casas, en la mayoría de los fraccionamientos, tienen la reja alta de 1.80 de altura, y luego todavía tiene la cerca eléctrica, y todavía le pone alarma, y todavía tiene cámaras, y dice, qué chistoso. Ahora nosotros somos la gente que no hace nada, somos los que estamos encerrados, y los delincuentes son los que andan afuera. Así está el mundo: violencia, corrupción, depravación, promiscuidad. No. Y sabe, en la familia, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, eran tiempos difíciles, había mala influencia continua sobre ellos. Y la sociedad corrupta y pecadora estaba aplicando tanta presión sobre la familia en las dos familias. Es igual hoy en día. El mundo está poniendo presión sobre la familia cristiana para que conforme sus valores a los valores del mundo, de los inconversos, de los que no conocen a Dios. El mundo quiere aconsejarnos cómo debe funcionar la familia. Y muchas cosas más. Hermanos, tenemos que rechazar las opiniones del hombre y los valores del mundo. Tenemos que proteger, que cuidar y preservar la familia para los propósitos de Dios. Ahora yo le pregunto, ¿es fácil? ¿Eh? No es fácil. Pero vale la pena hacerlo, créamelo. Pero vale la pena hacerlo. Pero vemos también la dispersión de la gracia de Dios, hermano. Vea, mire, Génesis 6:8, regrese a Génesis 6:8, por favor. Donde dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Dios, ¿sí? Damos gracias a Dios por su gracia. Aquí encontramos que la gracia de Dios hizo la diferencia entre Noé y los demás. Noé halló gracia. ¿Cuál es el significado de la palabra gracia? Habla de la bondad y la misericordia de Dios hacia nosotros, para con nosotros. Habla de lo que Dios nos da y lo que Dios hace por nosotros, pero que no lo merecemos. Por ejemplo, mire, Efesios 2. Vaya conmigo, Efesios 2, verso 8. Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9. No por obras, para que nadie se gloríe. Estos versículos hablan de nuestra salvación, la cual no merecemos. Pero al estudiar la Biblia descubrimos que la gracia no solo nos salva, sino también nos da poder para hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 10, vaya conmigo a 1 Corintios 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Dice lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la gracia, ¿verdad?, de Dios, que le dio a Pablo el poder para trabajar, para servir y para seguir fielmente en la obra de Dios que Dios le había dado, ¿verdad? Vaya conmigo a Tito, por favor. Tito, capítulo 2, verso 11 y 12. Tito 2, 11, dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así está. Entonces aquí encontramos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos, ¿sí? Cada persona tiene la capacidad para recibir, actuar y actuar ante la gracia de Dios. Y esta gracia está disponible para todos, ¿sí? Pero hay algo más, mire, esta misma gracia nos instruye en el camino de santidad, ¿sí? Y déjeme decirle algo, vea el verso 12 de ese que leímos, Tito 2:12. Dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Déjeme decirle algo. Dice la Biblia en Génesis 6:8 que leímos, que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Esa misma gracia que Noé halló, la podemos encontrar usted y yo cuando decidimos obedecer a Dios, cuando lo ponemos en primer lugar. Si usted conoce la historia de Noé, usted se dará cuenta por qué halló gracia. Noé obedecía a Dios en todo lo que Dios le decía. Y bueno, lo vemos. Hace muchos años, esto lo he compartido otras veces, pero va de la mano con lo que estoy hablando ahora. Hace muchos años, pues mi hijo era adolescente y yo todos los días lo llevaba a la escuela allá por la avenida Aviación, a la escuela que está por ahí, ¿verdad?, por la avenida cerca, y todos los días algo bien tremendo, fíjese, cuando pasaba por el periférico y veía las escuelas por allá, decía: qué tremendo para los padres traer a sus hijos diarios por acá con este tráfico y todas las cosas que se dan. Y ándele, pues, que me toca llevar a mi hijo hasta allá, hasta la escuela, ¿verdad? Estaba en el Tecnológico de Monterrey, por la avenida Aviación. Y bueno, pues ándele que me meto al engrane de toda la gente. Y todos los días que íbamos veíamos choques, veíamos atropellados, veíamos gente que sale a trabajar en las mañanas temprano en bicicleta, y veíamos, nos tocó ver atropellados de bicicletas, nos tocó ver muertos atropellados en el camino. El tráfico pesado, ¿verdad?, ahí en el periférico con los camiones pesados y que se te echaban encima a un lado. Y yo veía esa parte, ¿vale? Y mi hijo pues estaba 15, 16 años, era un adolescente. Entonces yo decía: ay, Señor, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo este tiempo que estamos viviendo, lo que le estamos heredando a los hijos en el tráfico, todo ese tipo de situaciones. Y un día, ahí en mi oficina, estábamos el pastor Chu y yo platicando. Y estábamos platicando precisamente de estas cuestiones de la gracia, ¿no? Pero así pasó. Y yo le dije: oye, qué tiempos, ¿no?, los que les tocó vivir a nuestros hijos. digo, muy diferentes a los tiempos que vivimos nosotros. Yo estoy por cumplir 70 años, ¿no? Ahora en el mes de mayo, ¿no? Y yo digo, pues los tiempos que me tocaron vivir a mí en mi adolescencia hace 50 y tantos años, pues nada que ver, ni el tráfico, ni la violencia, nada de lo que estamos viviendo ahora. ¿Está de acuerdo? Eran tiempos bien diferentes. Y entonces yo les estábamos platicando de todo esto. Y yo le dije a Chuy, ¿verdad? Le dije, oye, le dije, es todos los días que yo voy para llevar a mi hijo a la escuela, me encuentro esto, accidentes, atropellados, muertos, de todo, ¿no? Le digo, y mi hijo ya trae una presión sobre mí. Papá, ándale, mira, ya tengo 16 años, papá, ya nada más, es más, ahorita si vamos a tránsito, tú me puedes firmar para que me den el permiso para manejar. Y no, hasta que cumplas tus 18 y vas a sacar tu licencia, permiso no. Y luego, y papá, ya falta un año, papá. Y me traía, pero a raya. Ya ve cómo son los hijos, ¿no? Y más cuando traen la. Ahora les pide uno que lo lleven a un lado y ya no quieren ni manejar, ¿verdad? Pero cuando están ahí, que andan con la adolescencia, quieren. Y yo le decía, no, espérate. Y de verdad, y cada vez era más presión para mí. Entonces, y yo le platiqué a Chuy y le decía, híjole, es una presión así. Le digo que todo lo que lo veo que viene, ¿no? Y ya quiere manejar y ya trae una presión así, todo eso con lo que vemos. Y me dijo Chuy, ah, sabes que me tengo que ir. Y ya, pero cuando iba saliendo de mi oficina, dio como 3-4 pasos y se regresó. Y me dijo, te quiero dar una palabra. Y creo, y no tengo duda que es de parte de Dios. Me dijo, es cierto lo que me estás diciendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos feos y difíciles. Dice, pero te quiero dar una palabra. Dice, mira, así como Dios nos dio gracia a nosotros para vivir en nuestro tiempo, porque acuérdate, en nuestro tiempo también había muchas cosas. Acuérdate los pleitos de las pandillas. ¿Te acuerdas que se juntaba todo el barrio de Analco contra el barrio de Mexicalcingo, verdad? Y con palos, no había pistola, no había nada de eso, pero con palos, con manoplas. Bueno, para los chavos no saben lo que es una manopla. A lo mejor van a pensar que es una mano grandota, ¿verdad? Pero los que ya somos de aquella época sabemos lo que es una manopla, pero bueno, hay que explicarles. A ver, hay jóvenes. Luis, ¿sabes lo que es una manopla? Ah, eres bien vaguillo, entonces, ¿no? Entonces, pero muchos chavos no saben, ¿no? Entonces, pero ¿sabe qué? Iban a empezar los pleitos, se metía uno la mano así al saco, ¿verdad? Y ya salías con la manopla ahí puesta, y para los golpes, y luego los palos y las piedras. Algunos usaban gabardina y donde iban pasando levantaban piedras y era con las piedras, con las que, o sea, muy diferente ahora, ¿no? Pero eran pleitos de o sea, eran otros tiempos, pero eran pleitos y todo eso. Me dijo, mira, así como Dios nos dio gracia para vivir en nuestro tiempo, grábatelo bien, me dijo, grábatelo bien. Dios le va a dar una gracia especial a nuestros hijos para estos tiempos. Y mire, eso trajo un descanso a mi vida, como usted nos imagina. Pero un descanso de verdad. Que al rato, ¿verdad? Mi hijo comenzó a manejar y la verdad, ¿no? Ya de esto que le estoy hablando hace, no sé, 10, 12 años más o menos de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Y ahí está la gracia de Dios. Ahí está. Y déjeme decirle algo. Esta misma palabra, yo se la comparto a usted. Esta gracia es para nosotros el día de hoy. Los tiempos son difíciles. Y principalmente para usted y para mí, que somos cabezas en el hogar, que somos padres, que somos esposos, hay una gracia especial de parte de Dios para que cuidemos, para que conservemos, para que preservemos, para que resguardemos, para que protejamos a nuestra familia. Hay una gracia especial, de verdad. Y esa es la gracia que Dios ha derramado sobre nuestra vida para que nosotros podamos de verdad cumplir con el propósito de Dios en esta tierra y que le entreguemos buenas cuentas a Dios de nuestra familia. Y cada uno, y no me refiero, estoy hablando porque somos los primeros, somos los responsables nosotros los varones, las cabezas, los esposos. Pero también ustedes mujeres tienen una gran responsabilidad de buscar la guía de Dios cada día. También hay una gracia sobre ustedes para que busquen a Dios y tengan un consejo sabio para su esposo y para sus hijos también. Y esta misma gracia es para los hijos, para que obedezcan. No, es que ahora los padres son bien exagerados, y los padres son bien esto, y los padres, pues déjame decirte algo, la verdad. Los padres han sido igual toda la vida, y ahora los, no, en aquellos tiempos los padres eran otro estilo. Y sin embargo, Dios nos dio gracia para llevar una buena relación. Y la Biblia nos habla de cómo era la disciplina antes, ¿verdad? Dice que nuestros padres nos disciplinaban conforme ellos creían que era lo mejor. Dice, y sin embargo, los veneramos, los honramos. Y de verdad, honramos. Mi padre ya no vive, ni mi madre tampoco. Pero yo le pudiera ver... De verdad, ahí, ¿sabes qué? Te reto a que vayas con mi papá y le preguntes, oiga, ¿alguna ocasión en que su hijo Toño le faltó el respeto o le desobedeció? ¿Y sabe qué? No va a encontrar ni una sola vez. Es cierto, era otro estilo de con la pura mirada nos ponían quietos, ¿se acuerdan? Estábamos hablando ahí o había gente de visita ahí y nosotros jugando y eso, y nomás volteaban los padres así y tú decías, quieto. Así como que traían una pistola inmovilizadora, ¿no? Quieto. Y ahora los hijos, ¿qué? ¿Qué me ves o qué? Volteas a verlos para que se ponga quieto y ¿qué? ¿Algún problema? Y tú le dices, no, gracias, no, todo está bien. Eran otros tiempos, pero la gracia de Dios siempre estuvo ahí. Aun cuando no le conocíamos, Dios nos guardó. Ahora con mayor razón que tenemos conocimiento de Dios y que podemos de verdad ser cubiertos por su gracia para los tiempos difíciles. ¿Sabe a dónde quiero llegar? A decirte a ti, varón y padre y esposo, que no hay pretexto para cuidar a nuestra familia, para no cuidar a nuestra familia. No hay pretexto para no cuidar a nuestra familia. No hay pretexto para vivir de la mejor manera. No hay pretexto para no ser testimonio para nuestra esposa y para nuestros hijos. No hay pretexto. Mujer, no hay pretexto para no ser una excelente ayuda idónea. Hijos, no hay pretexto para desobedecer a los padres. Tenemos la gracia de Dios y esa gracia de Dios es la que nos guarda. Así es de que no tenemos pretextos para no vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No hay pretexto. Porque estamos viendo dos familias que vivieron en tiempos difíciles. Una corrió para un lado, otra corrió para otro lado. Uno corrió para el lado a vivir una vida del lado del espíritu y el otro corrió para vivir una vida del lado de la carne. Yo te pregunto, ¿de qué lado estás viviendo? ¿Del lado del espíritu o del lado de la carne? Ahí está. La gracia de Dios no nos da a los cristianos libertad para vivir en la corriente del mundo. Para nada. Mire, vaya conmigo a Judas. Después de la tercera carta de Juan, ahí sigue el libro de Judas, después de la tercera carta del Evangelio de la tercera epístola de San Juan, ahí en Judas, versos 3 y 4, por favor. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. La gracia de Dios no nos da a los cristianos libertad para vivir en la corriente del mundo. No. Les da, fíjese, la gracia de Dios nos da el poder para vivir una vida piadosa y separada. En contraste, vemos, Lot rechazó esta gracia de Dios. Entonces, una persona puede resistir la gracia, se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Así. Entonces, ahí encontramos, vaya, regrese conmigo a Génesis 13, por favor. Ahí encontramos, ¿verdad? En Génesis 13 encontramos el relato del fracaso de Lot, Génesis capítulo 13. Vemos ahí, ¿verdad? Que en el capítulo 13, ¿verdad? Vemos el relato y es una ilustración del cristiano mundano que pierde todo en el fuego del juicio, salvo, pero solo como por fuego. Y nótese lo que Lot muestra aquí, ahí en Génesis 13. Por ejemplo, vemos el orgullo de Lot, versos 8 y 9. Entonces Abraham le dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Fíjese, vemos el orgullo de mientras que Abraham se preocupaba por mantener un buen testimonio, Lot se preocupaba solo por sí mismo. Santiago 4:6 dice: por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Proverbios capítulo 16, verso 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia. Y Lot lo perdería todo. Lot rechazó y resistió la gracia de Dios por medio de su orgullo y por medio de la soberbia. ¿Qué vemos ahí? Vemos incredulidad. Y alzó Lot, el verso 10, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. La tierra que Lot vio era como tierra de, era como la tierra de Egipto. Lot andaba conforme a la carne, vivía para las cosas del mundo. ¿Qué más vemos? Su descuido. En el verso 12, mire, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Dios en gran manera. Primero Lot miró a Sodoma, luego se mudó hacia Sodoma. Fíjese, primero vio y luego se fue a vivir ahí. Antes de que pasara mucho tiempo, se hallaba viviendo ya allí. Y en vez de marchar con la luz, avanzó hacia las tinieblas. Lot se alejaba cada vez más del Señor. Se convertía en amigo del mundo. Lot pensó que Sodoma era un lugar de paz y protección. Sin embargo, resultó ser uno de guerra y peligro. ¿A dónde te estás metiendo? ¿A dónde estás llevando a tu familia? En contraste, regrese al capítulo 6, por favor. En contraste, vemos el desarrollo de la fe y del liderazgo de Noé. Vea verso 8, cuando dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Verso 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Vemos ahí cómo respondió a la gracia de Dios. Por medio de la gracia de Dios, Noé vivía en el camino de santidad. Andaba con Dios íntimamente, separado del mundo. Fíjese, el abuelo de Enoc, ahí en Génesis 5:22, Enoc Caminó, dice Enoc, caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. El abuelo de Noé, que fue Enoc, caminó con Dios también. Fíjese cómo podemos transmitir, a nuestras familias una fe con nuestro testimonio. Y sin embargo, vea que dice vea en el verso, en el capítulo 5, verso 22, dice: y caminó Enoc con Dios. Y caminó Enoc con Dios. Vea lo que dice en el verso, capítulo 6, verso 9, en la parte final. Con Dios caminó ¿quién? Noé. Caminó. ¿Qué significa la palabra caminar? Una frase común en el Oriente que significaba trato constante y familiar. Eso significaba la palabra caminar, que tuvo un trato constante y familiar. O sea, fíjese cómo podemos nosotros transmitir a nuestra familia nuestras convicciones de verdad. O sea, cómo nuestros hijos pueden aprender de nosotros. ¿Sabes cómo? Con el testimonio, con nuestra manera de vivir. O sea, pero nos hemos relajado muchas veces. Hemos ido poniendo nuestras tiendas hacia Sodoma y nos hemos relajado. Entonces, dice que por medio de la gracia de Dios, Noé vivía en el camino de santidad, andaba con Dios íntimamente separado del mundo. Entonces, él era humilde, reconociendo que él no era digno de la bondad y la misericordia de Dios. Y Dios le dio gracia. Sin la gracia de Dios no podemos vivir la vida cristiana. Esta es la clave, la gracia de Dios. También estaba dispuesto y disponible para hacer lo que Dios quiere. Dice Noé, varón justo, era perfecto. ¿Cuál es el significado de esta palabra perfecto? Significa que él estaba abierto y dispuesto, disponible para hacer lo que Dios quería. No significa que él era sin pecado. No habla de eso. Pero habla más de su corazón. Amaba a Dios y las cosas que de Dios más que al mundo. Noé quiso la aprobación de Dios más que la aprobación del mundo. Y en su corazón estaba dispuesto, disponible para Dios para hacer lo que él quería. Y vemos que Noé era obediente. Vea lo que dice el verso 13, por favor, del capítulo 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Verso 22, vea lo que dice el 22 de Génesis 6. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué tipo de vida estamos llevando? Se dice, bueno, es que a mí Dios no me ha mandado a hacer ninguna arca. No, ¿cómo no? ¿Sabe qué significaba el arca? El arca era para protección de Noé y de su familia. A través del arca, Dios iba a preservar la familia de Noé. Y sabe, pasaron 100 años construyendo el arca, toda una vida obedeciendo a Dios. Dios le daba instrucciones y Noé lo hacía. ¿Cuántos años tienes de cristiano? Y ya te enfadaste. Dice que lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Qué testimonio, hermanos. No fue fácil. Él comenzó inmediatamente. Noé construyó el arca. Y no era un barquito, no era una lanchita. Si usamos un codo de 60 centímetros, el tamaño del arca sería de 180 metros de largo, 30 metros de ancho y 18 metros de alto. El año antepasado, tuve la oportunidad de ir a Kentucky, donde está la réplica del arca. Y es una réplica, pero con las mismas medidas y hecha de los mismos, de tal cual como dice que tenía los tres niveles y el tamaño de la puerta y el tamaño de la ventana. No, no, es impresionante de verdad. Y para un hombre estar construyendo todo esto, fíjese, era impresionante. Cuando mi esposo y yo estábamos ahí abajo del arca, veíamos, era un edificio ahí que tú veías, ¿verdad? Ahí. Entonces, qué tremendo, ¿no? Para un hombre construir solo. Pero ¿sabe qué? No estaba solo. Tenía la gracia de Dios sobre su vida. Y yo te voy a decir algo. Tú y yo no estamos solos en la familia. Tenemos la gracia de Dios. Tenemos la gracia de Dios para preservar, para cuidar, para proteger a nuestra familia. Y eso fue. Noé fue fiel al obedecer todo lo que Dios le ordenó. ¡Qué ejemplo delante de su familia! Yo no tengo duda, ¿no? Que llegaba la gente y le decía, ¡ah, viejo loco! ¡Qué un diluvio! Aquí ni llueve, porque en ese tiempo ni siquiera conocían la lluvia, fíjese. La Biblia nos habla de que toda la hierba del campo, todo el pasto y todo eso era el rocío de la mañana, ¿no? Era lo que conservaba todas las plantas y las flores. O sea, no habían conocido nunca la lluvia. Y imagínense, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy aquí construyendo una arca. Dios me pidió porque va a venir destrucción a través de un diluvio. Ay, ay, Noé, ¿de cuál fumaste, Noé? ¿De cuál tomaste, Noé? Y él, y no le importaban las críticas, no le importaba todo lo que la gente se burlaba de él, ¿verdad? No dejaba a medias el trabajo para irse a hacer otra cosa. Era fiel a lo que Dios le había mandado. Y sabe, ese es nuestro papel en la familia, mantenernos firmes cada día. Firmes cada día de adelante con la misión de cuidar, de proteger, de preservar a nuestra familia cada día. Y lo que Dios le ordenó, Noé fue fiel en obedecer todo lo que Dios le ordenó. Y yo creo que se ganó el respeto de su familia a través de su sumisión a Dios y su obediencia a Dios. Sus hijos, su esposa veían su sumisión, su respeto y su obediencia a Dios, y la familia veía que verdaderamente Noé amaba a Dios. ¿Y sabe por qué? Porque lo obedecía. Andaba en la corriente que va contra el mundo, contra sus vecinos, contra toda la gente por ahí. Él era un líder en su comunidad y era el líder de su casa. Fíjese, Noé no dijo, Dios me ha llamado a hacer un trabajo grande, voy a construir un arca, luego regresaré a recogerlos. Oye, me voy a ir a trabajar al otro lado y luego vengo por ustedes. Hay que recordar que la familia no debe, no es un obstáculo para el ministerio, ni es un obstáculo para tu trabajo. Y de verdad, aquí hay tanto que hacer en la obra de Dios y muchos, no, pues es que mi trabajo, es que mi familia. Pues déjame decirte que la familia no es un obstáculo para el ministerio, es un vehículo, es una bendición. Cuando tú sirves a Dios y ves que tu esposa y tus hijos también sirven a Dios, ¿y sabes por qué? Por tu testimonio como cabeza en el hogar. Qué triste ver aquí a muchos padres, de verdad. Es triste, de verdad. Bueno, ver a los hijos que están, tienen un deseo de involucrarse en las cosas de Dios, tienen un deseo de verdad de servir a Dios y quieren servir e involucrarse, y los padres con una apatía, con una pereza, con una negligencia, no les apoyan. Y le puedo presentar, no uno, muchos casos de jóvenes que querían servir a Dios, que estaban involucrados sirviendo a Dios y que por falta de apoyo de los padres, ahorita pregúnteme dónde andan esos jóvenes y cómo andan. ¿Y todo por qué? Porque muchos padres son negligentes, o sea, no dan testimonio, no apoyan a los hijos, o sea, viven para sí mismos, como vivía Lot. Noé, cuando él estaba construyendo el arca, estaba pensando en su familia. Porque Dios le había dicho que iba a destruir. Que iba a destruir la tierra. Y Noé estaba pensando en su familia. Hermano, y créamelo, hay muchos jóvenes adolescentes que se quedaron en el camino por la negligencia de los papás, por la apatía de los papás, por la pereza de los papás. No, espérame. No, yo no tengo tiempo para andarte llevando, la verdad, y andarte recogiendo. No, yo tengo cosas más importantes que hacer. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que más de alguno de los que están aquí han tenido esa actitud de negligencia con sus hijos. Y han tenido una actitud de negligencia de no ser testimonio en sus familias. Y no has cuidado a tu familia como Dios te ha mandado a hacerla. Con esta dirección clara de Dios, Noé guió a su familia. Su familia estaba con él. Al fin Dios invitó a Noé y a su familia a entrar en el arca. Y fueron salvos todos. Siempre que leo esa historia de Noé, siempre veo y digo, Señor, yo quiero, Señor, igual, Señor. Yo quiero que mi esposa vaya conmigo a un lado, que vayan mis hijos y que vayan sus esposos y la esposa de mi hijo. Y entrar todos juntos como familia, Señor. Pero sabe, es un buen deseo. Pero ahí no queda todo. Yo tengo que ser testimonio para mi esposa, tengo que ser testimonio para mis hijas y tengo que ser testimonio para mis yernos y para mi nuera también. Porque sin embargo, cuando Dios decide destruir, mire, vaya conmigo al capítulo 19 de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Verso 19:14. Dice, entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. O sea, no le creían los yernos a Lot. Decían, ya conoces al viejito, mano. Entonces que luego saca unas ondas bien, ¿cuál? ¿Tú crees? Ay, sí, nos viene a hablar de Dios. No, ve nomás, su familia cómo está. Y sabe, cuando vemos la historia de Noé entra su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Todos, como familia, entraron al arca. El testimonio de Noé alcanzó a los yernos y alcanzó alcanzó hasta las nueras, o sea, a sus hijos y a sus nueras, así, y entraron todos. ¿Dónde comenzó todo? Con Lot, cuando alzó sus ojos y escogió su tierra. Cuando Lot escogió lo que quería vivir y lo que quería hacer. No hay mucha historia acerca de la esposa de Lot, pero los historiadores dicen que probablemente era una mujer que no conocía a Dios, o sea, una mujer mundana. Porque dice que probablemente por eso cuando salieron de Sodoma, ella no soportó dejar atrás la ciudad y volteó a ver lo que estaba dejando. Y bueno, usted ya conoce la historia. Y solo Lot y sus dos hijas escaparon con vida. Y al final vemos dónde terminó Lot, fíjese, de vivir a la entrada de Sodoma y Gomorra, se fue a vivir en una cueva con sus dos hijas, las cuales lo emborracharon, tuvieron relación con él las dos, para seguir teniendo descendencia, y, o sea, un desastre. Un desastre. Pero tristemente Lot no fue fiel para guiar y proteger a su familia. Lot andaba en la carne, en la corriente del mundo. Y Noé y su familia, Noé era el líder de su casa, protegió a su familia de la perversión e influencia mala de sus vecinos. Noé y su familia fueron salvos, todos, por la gracia de Dios, preservados en medio de una generación depravada y pecadora. Los tiempos difíciles han sido siempre, siempre. Vemos la perdición de una familia, Lot y su familia, vemos el fracaso. Lot andaba en la carne, no era un buen líder, no protegió a su familia, la sociedad puso tanta presión sobre su familia, él la permitió y Lot perdió todo. ¿Qué es lo que marca la diferencia principal entre estas familias? La respuesta de la cabeza de la familia. La respuesta de la cabeza de la familia. ¿Cuántos varones cabezas hay en este lugar? Levante su mano. Mire la responsabilidad que tenemos todos los que somos cabezas. ¿Qué es lo que marca la diferencia principal entre estas familias? La respuesta de la cabeza de la familia. Las decisiones tomadas por el líder de la casa. Noé obedeció a Dios, Lot no. Hay que empezar por obedecer la luz que Dios nos da. Y los primeros pasos es conocer a Dios personalmente, como lo hizo Noé, tener una relación con Dios. Y sí, vemos de verdad la mano de Dios cuando nos disponemos a obedecer a Dios. ¿Qué tanto cuidas a tu familia? ¿Qué tan buen testimonio tienes para tu familia? Déjeme terminar platicando una historia de una familia y de una familia de esta congregación. Esta familia hace muchos años, creo que recién estábamos todavía en este lugar, tenían muchos problemas como pareja, muchos, muchos problemas. Era un desastre, la verdad. Y muchos de los problemas eran originados por él, por la cabeza. Y entonces, y venían a la iglesia y traían a un niño de 2, 3 años. Y bueno, pues el niño venía, lo dejaban en su salón y ya ellos se quedaban aquí y todo eso. Pero siempre eran los mismos problemas, siempre en los pleitos. Después él comenzó a involucrarse con otras mujeres en su trabajo y se apartaron un tiempo del Señor, luego después regresaron y los pleitos seguían. Total, el hijo llegó, cumplió 18, 20 años aproximadamente. Y uno de esos días, ¿verdad? Pues ellos seguían con su estilo de vida. Venían y venían y venían, pero no cambiaban. Él, principalmente como cabeza. Y aquí estaban casi la mayoría de los domingos. Entonces, uno de esos domingos, ¿verdad? El papá se levanta temprano, les prepara el desayuno, ¿verdad? Y les dice, vámonos a la iglesia. Entonces el hijo le dice, ¿a dónde? Vámonos a la iglesia. Me dijo, papá, ¿a qué van a la iglesia? Y le dijo el papá, ¿cómo que a qué vamos? Pues vamos a aprender la palabra. ¿No te acuerdas tú que desde niño has ido y que tenemos muchos años yendo a la iglesia? Dijo, sí, papá, me acuerdo perfectamente. Dice, pero mi pregunta va más allá. ¿A qué vas a la iglesia, papá? No vayas a perder el tiempo, papá. Deja esas dos sillas para que alguien que verdaderamente quiera cambiar las ocupe. Pero ustedes qué, saquen su bicicleta y váyanse a la vía recreativa, váyanse a dar la vuelta, váyanse al parque, al cine. Pero a la iglesia, ¿qué van? Yo no veo un cambio en sus vidas. Y por eso, papá, por eso yo decidí no ir a la iglesia. Es más, estoy decidiendo ser ateo. No quiero saber nada de Dios. Porque yo no quiero una mujer como mi mamá, para nada. No. Y mucho menos quiero ser un hombre como tú. Hipócrita, religioso. O sea, papá, esto me lo platicó el matrimonio llorando. Yo le decía, pues, le dije, la historia de tu hijo y la historia de ustedes aún no ha terminado. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de ponerse las pilas y demostrarle a tu hijo que sí se puede vivir diferente. Y probablemente a lo mejor no está tan grave el caso en tu familia. Pero sí hay problemas que están afectando la decisión de alguno de los miembros de tu familia, que a lo mejor ya no quieren saber nada de Dios por tu testimonio. Pero hoy Dios quiere depositar su gracia sobre ti. Pero necesitas tener el carácter como Noé, que a pesar de vivir tiempos difíciles y de gente a su alrededor en contra, él decidió ponerse de pie y decirle: Señor, pase lo que pase, yo voy a luchar porque mi familia entre en el arca conmigo. Y lo logró. Y por eso te digo, nuestra historia no ha terminado. Todavía podemos hacer mucho. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos y yo no sé cómo está la situación en tu casa, pero probablemente ha habido un tiempo difícil. Yo quiero en esta mañana orar por las cabezas principalmente. Yo te pido, si tú eres cabeza en tu hogar, ponte de pie. Ponte de pie. Y que te des cuenta de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. De ser un Noé o ser un Lot. Y cualquiera de los dos podemos ser. Podemos, si somos diligentes, podemos ser como Noé. Si somos negligentes, podemos ser como Lot. Yo no sé de cuál quieras ser tú. Pero yo te animo a que en esta mañana tú tomes una decisión y le digas al Señor: Señor, quiero ser como Noé, Señor. Construir mi arca y que toda mi familia entre conmigo, Señor. Y a lo mejor no ha sido un buen testimonio, pero te repito, nuestra historia no ha terminado. Podemos corregir muchos errores todavía con la ayuda de Dios. Levanta tus manos. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Todos los que estamos aquí como varones y como cabezas de nuestro hogar, Señor. Señor, nos ponemos delante de ti, Señor, como responsables, Señor, de la familia que nos has encomendado. Señor, queremos ser como Noé, Señor, diligentes, caminar contigo cada día, Señor. Necesitamos tu gracia, Señor. necesitamos tu ayuda. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos cada día, Señor, en esta encomienda que tú nos has dado, Señor. Y le quiero también, si viene la esposa, ponte de pie a un lado ahí con tu esposo, porque también la esposa, no habla mucho de la esposa de Noé, pero debe de haber sido una mujer muy sabia para animar a sus hijos a obedecer y a apoyar a su padre y apoyar a su esposo. Ponte de pie a un lado de tu esposo. Toma la mano con él, porque somos los responsables como marido y como mujer de guiar a nuestros hijos y guiar a la familia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos como matrimonio representados, representando cada familia, Señor. Necesitamos tu ayuda cada día, Señor, como familia. Señor, derrama de tu sabiduría sobre la vida de cada esposa, Señor. Que siempre que vaya el esposo tenga una palabra sabia, un consejo sabio que venga directamente de tu corazón. Quita toda palabra necia, Señor. Todo aquello que distorsione, que divida, que separe, Señor, el matrimonio. Quita, Señor, de su boca cada palabra que no sea para edificación. Señor, oramos también por nuestros hijos, Señor. Los hijos que estén en este lugar, todos aquellos jóvenes que estén en este lugar, hijos aún casados que estén en este lugar, que también, Señor, ellos puedan entender la responsabilidad que tienen delante de ti, Señor. Señor, aquí estamos como familia, Señor. Aquí estamos, Señor, como familia, Señor, buscando cada día tu guía. Cada día, Señor, entender y conocer mejor tus caminos, Señor, para que como familia podamos un día, Señor, estar delante de ti, Señor. Danos a cada uno la sabiduría necesaria para seguir adelante. Padre, aquí estamos delante de ti. Habla como familia, como varón, como esposa. Habla con Dios. Y si hay cosas que corregir, en este momento tú habla con el Señor y tú pídele perdón o pídele su ayuda para que te ayude también a ser la mejor parte en tu vida y en tu familia. Vamos cantando.
He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar, que si tú no estás, en vano trabajamos. Nuestra vida familiar, que si tú estás, hay virtud en el hogar.
Levanta tus manos al Señor y que esto sea un compromiso como matrimonio de traer todos los días al Señor a tu familia y pedir a Él.
Gracias por tu palabra, Señor.